Bienvenidos una vez más a Descubriendo el Séptimo Arte, programa dedicado al cine. Bueno, el último programa estuvo dedicado a, bueno, a volver un poquito a retomar la radio, cuarta temporada de Descubriendo el Séptimo Arte, y hoy lo vamos a dedicar a un tema que nos encanta, que es las bandas sonoras de cine. Bueno, y el estudio está más lleno de lo normal. Tenemos aquí un montón de compañeros, invitados, ¿verdad, Robert?
Sí, sí, fantástico. Muy bien acompañados con dos invitados muy especiales que además saben mucho de cine y mucho de música.
Sí, yo creo que hemos hablado muchísimas veces de cine por ahí por la sala de profesores y, bueno, vamos a presentarlos, ¿no?
Claro que sí. Bueno, y que ya han estado aquí con nosotros.
Ya han estado
en algún
con
momento han estado invitados. Pues mira, a mi derecha tengo a María Guerrero, que ya estuvo en su momento hablando sobre series y, bueno, que también es una apasionada del cine y una apasionada de la música. Y aquí la tenemos, que bueno, la hemos liado, ha hecho un gran esfuerzo para estar aquí con nosotros.
Pues muchas gracias, María, bienvenida.
Gracias.
Y bueno, nos quiere también a Antonio Ortega, que también estuvo con nosotros en un programa fantástico de la informática en el cine.
De acuerdo, fue trepidante también.
Fue, sí, sí, muy divertido y que también, pues eso, también le encanta, es una apasionada del cine, de la música, sabe mucho de bandas sonoras. Me consta que cuando escucha música casi siempre son bandas sonoras, así que nada.
Cierto, hasta las pongo de fondo en clase, las que son de películas de acción, para poner en tensión a los chavales y que trabajen como más rápido. Buenas tardes.
Nada, muchas gracias por venir, chicos.
Muchas gracias. Me llamo Lester Burnham. ¿Os acordáis, no?
Sí.
Bueno, pues está la música, pertenece a la banda sonora de la película de American Beauty. Esta la he dicho yo, pero luego voy a poner alguna que no sepáis cuál es, la tenéis que adivinar, tanto vosotros como los oyentes, o tenéis que intentar adivinarlo. Cosas muy míticas y muy fáciles. Bueno, ¿qué os parece esta banda sonora?
Bueno, yo es que, como me pasa casi siempre con la música, es escuchar esta melodía que es un poco enigmática y automáticamente recuerdo el momento de la película en que
la
pasa,
bañera,
¿no? Todos estamos viendo ese momento de las pues la chica en la bañera, ¿no? La lluvia de los pétalos, sí. Bueno, American Beauty, además es que en este caso es fácil porque Edu nos consta que es una de tus películas favoritas, ¿no? O casi tu película favorita.
Sí, sin ser de género, sí. Quizás es de las favoritas.
Bueno,
dentro de no ser de superhéroes ni de sí. Ni épicas, ¿no? Pero épicas
no es, esta banda sonora no es una banda sonora, yo creo, tampoco habitual, ¿eh? No es así como muy orquestal. Es una banda sonora un poco diferente.
Es distinta, sí, sí, sí. El uso de los xilófonos y tal, la verdad que hace un uso bastante, bastante original. Bueno, pues esta banda sonora es de Thomas Newman, que también es compositor aparte de American Beauty y de otras películas como por ejemplo Cadena Perpetua, que también tiene una banda sonora bastante, bastante mítica. Y nada, para mí es una de mis favoritas, por eso la he puesto de las primeras. Y luego ir poniendo otras que, bueno, que también hemos elegido entre Roberto y yo. Imagino que también seguramente las hubieseis elegido vosotros, Antonio y María, porque son muy míticas. Y vamos a intentar adivinarlas.
Venga, vamos allá.
Bueno, vamos a otro lugar, vamos a Francia. ¿Qué es esto, Antonio?
Amélie.
Bueno, esta banda sonora de la película Amélie de Jean-Pierre Junot, dirigida por Jean-Pierre Junot, y la banda sonora de Jan Tiersen. Maravillosa, ¿no?
Sí, una película, bueno, tanto la película como la banda sonora. No es quizá la pieza más, o la parte más conocida, ¿no? de la banda sonora de Amélie.
Bueno, esta es el vals de Amélie, está muy famosilla.
Sí,
la
tiene
bastante. Yo tengo debilidad por la pieza de Amélie, la de piano.
Exacto.
No me acuerdo del título.
Bueno, yo también.
Yo la busco, yo la pongo,
yo cuando
que me encanta
pienso
también.
En Amélie pienso también. Yo creo que estás pensando en la que yo, sí. Que yo creo que es más, como más conocida, ¿no? Pero es una película más maravillosa, ¿verdad?
Desde luego es oírla y estás en París.
Sí, sí, es verdad. Es que es la importancia de la banda sonora, cómo son capaces de transportarte.
¿Cómo, sí, cómo te ubican? Sí, que hay películas, yo por ejemplo, para mí la película de Titanic en concreto, el 75% de la emoción de esa película, si no más, se transmite con la banda sonora.
Sí, la música de la banda sonora.
Leonardo DiCaprio lo intenta, pero...
Sí, bueno, pero todavía no era el que ha sido. Eso
es. Todavía no tenía barba, ahora tiene poca, pero...
pero algo tiene, sí.
Esta es...
falta hacer tampoco grandes orquestaciones, ¿no? Para sugerir sentimientos y hacer una banda sonora que impacte, ¿verdad?
Por ejemplo, yo la banda sonora de Intocable también me gusta, que es de pocos instrumentos. No me acuerdo el apellido, es Ludovico...
No recuerdo el compositor.
Puntos suspensivos. Ludovico algo.
Sí, sí, yo recuerdo que el compañero... lo diré, nuestro compañero Santi del programa de cine, ¿os acordáis? Usaba la banda sonora de Intocable para ¿vale? Santi Varela, para su sección de actualidad de cine, me parece que era, ¿no?
No, Santi hablaba sobre curiosidades.
Curiosidades del cine, es verdad. Curiosidades del cine.
Y esta, bueno, es que Intocable también es maravillosa. Estas melodías, y seguramente un purista de la música, pues diría que no es una melodía complicada. Pero es
pero hay que encontrar esas cinco notas en ese orden.
Quiero decir, pero que es maravillosa, sí. Que no es virtuosa, pero es a mí me encanta.
Ludovico Einaudi.
A mí me está poniendo ya la cara de gallina porque la conozco, como me gusta mucho.
Preciosa, ¿eh?
Sí. Yo sí que es verdad que muchas veces cuando trabajo tengo puesto algo de esto de fondo, pues porque necesito tener una sensación. Lo hago en el aula, en clase, cuando los chavales tienen que trabajar y quiero que le metan premura y para meterles presión, le pongo la banda sonora de Jason Bourne. O sea, no el tema de Moby del final, que me encanta, sino ciertas partituras que son como de escenas de acción, y los chavales dicen, joder, profe, es que esto me acelera. Y me parece prueba. Que no, pero que te activa.
Prueba con Eye of the Tiger de Rocky.
Con esa persona sí. Se viene arriba.
Sí. Bueno, hay que hacer la distinción simplemente, ¿no? Entre la música que está hecha para expresamente para una película, para acompañar una imagen, una escena, a la que llamamos conjunto de toda esa banda sonora, se llamaría banda sonora o original soundtrack en inglés, ¿no? ST o BSO en español, la banda sonora original, y luego también la música, como está diciendo, que está grabada a lo mejor de un grupo de música y se elige para una película determinada, ¿no? Me viene a la cabeza Tarantino, ¿no? Que él se imagina su cine escuchando música. Esa música no ha estado compuesta, pensada en ningún momento para usarse en una película, pero qué bien queda, ¿verdad?
Sí, indudablemente.
Música de Chuck Berry, de cualquier de grupos, ¿no? Que a veces están un poco ahí... poco reconocidos o ya incluso y algún director de repente saca la canción y dices, oh,
¿Y qué talento tiene Tarantino para elegir
la música,
¿verdad? La música en cada para cada parte de sus películas. qué importante, no puedo imaginar las películas de Tarantino, ¿verdad? Sin sus bandas sonoras, Kill Bill o
esa.
Hablar un poquito de nuestra lista ya de compositores de cine. Vamos a hablar de los, no sé, de nuestro top 10, por así decirlo, ¿no? Vamos a empezar con John Williams. Recuérdanos, María, ¿quién es John Williams? ¿Qué música ha hecho?
Pues ha hecho la banda sonora de Star Wars y de Tiburón y de Indiana Jones, entre otros, y de Harry Potter, que yo soy súper fan de Harry Potter.
Yo no conozco ninguna de las películas que estás diciendo.
¿Ninguna?
Eso es cine de serie B, ¿no?
Es de culto, de culto. Solo la ponen en determinados cines, muy pocas semanas.
Es música, normalmente la música de John Williams es música así como muy fanfárrica, ¿no? Realmente y es una música muy clásica.
Música que ha marcado generaciones, ¿eh?
Pero aparte que ha marcado generaciones, que es súper icónica del cine. Yo
Superman
diría de la,
también,
de las más.
Superman es de John Williams.
Superman, yo
las
no sé.
Las originales.
Sí, Superman creo que sí, de John Williams. Es que hay una que me parece que es Regreso al Futuro.
Christopher Reeve.
Que está, es como una especie de homenaje a las canciones, a las obras de John Williams, pero no están compuestas por él. Indiana Jones también. Harry Potter, Tiburón. Ha hecho
es
un
que
montón.
Tú fíjate, Star Wars, o sea. Superman, o sea, es que todos.
O Indiana Jones. O sea,
Indiana
es que
Jones.
Son clásicos
es que
de nuestra
todos
infancia.
Conocemos esas bandas sonoras. Es que es imposible no conocerlo. O sea, son melodías fantásticas.
Parque Jurásico también es una composición muy bonita, ¿no? Que nos viene.
Bueno, yo no sé cuántas veces habrá estado oscarizado John Williams. No sabría decirte, pero vamos, seguro que muchas.
¿Cuántas veces?
No sé cuántas veces ha estado oscarizado John Williams, pero vamos, tendrá unas pocas.
Pues no lo tengo anotado, pero vamos.
No lo he anotado, pero vamos.
Debes estar por lo menos dos o tres, seguro. Yo es que lo de los Oscars, sabéis que no soy tampoco muy de seguir los Oscars, pero. Compositor.
Que alguno de nuestros oyentes nos lo ponga en el Twitter, por favor.
Y luego ha hecho cosas pues distintas, ¿no? Como la lista de Schindler, o bueno, es el compositor más relacionado con Steven Spielberg, ¿no? Como un poco sabéis que ahí hay una especie de simbiosis entre director y compositor, como es el caso, por ejemplo, de James Newton Howard con Shyamalan, que lo veremos después, o John Williams con Spielberg. No sé, me viene a la cabeza. No sé, ¿se os ocurre alguno más?
Pues entre director y...
Tim Burton y Danny Elfman, por ejemplo, ¿no? Director.
Es verdad. Yo ahora mismo no caigo.
Yo tengo más en mente simbiosis entre directores y actores.
Eso sí, también. Sin duda.
Sí, pero muchas veces Tim los Burton actores con... no te cuadra por el tipo de papel, porque a lo mejor necesitas una actriz protagonista, a lo mejor dices, bueno, pues a este actor no le voy a coger para un papel secundario y al compositor, bueno, siempre... si trabajan a gusto, aunque normalmente es al revés. Muchas veces el director, casi siempre o siempre, trabaja con ese compositor, pero el compositor evidentemente no solo puede trabajar con ese director porque no, a lo mejor no cobran tanto y hacen más cosas.
No trabajan igual. Claro.
También Angelo Badalamenti con David Lynch, por ejemplo, que ha hecho la banda sonora de Twin Peaks y prácticamente todas sus películas, ¿verdad? Y además es una música muy, muy famosa.
Sí, bueno, este John Williams, que no hay que confundirle con el fantástico guitarrista guitarra clásica, John Williams es australiano. El alumno Andrés Segovia, que interpreta el concierto de Aranjuez como Los Ángeles, uno de los mejores guitarristas clásicos de todos los tiempos, que yo cuando era pequeño pensaba que era el mismo, y no, es otro John Williams, que también es un músico fantástico.
Estoy aquí buscando. Siguiente compositor, Robert.
Pues Hans Zimmer, otro hiperclásico también, que ha... Pues eso, ha creado, ¿no? Ha compuesto bandas sonoras mitiquísimas como El Rey León, Piratas del Caribe, Origen, Batman. Hans Zimmer es un auténtico genio.
Interestelar es. Pues de Hans Zimmer.
Probablemente también.
Yo diría que sí.
Pues en la última época de Hans Zimmer, en películas como Origen o Interestelar, sabe hacer un tema principal que solamente con escuchar las cuatro notas que conforman el tema identificas la película, es como que tiene esa personalidad, ¿no? Sí. Hay algunas bandas sonoras que son muy orquestadas y son típica banda sonora que, bueno, que te rellena, te da la emoción y demás, pero hay otras que tienen como el carácter, como que ves la película, escuchas esa melodía y dices, es que tiene que ser así. Es como cuando en el doblaje español ves a algunos actores y la voz del doblador y dices, es que tiene que ser esta la voz en español. Pues a mí me pasa a veces con alguna banda sonora que dice, es que tiene que ser esta melodía. Bueno, Gladiator, yo es que tengo debilidad con la banda sonora de Gladiator.
Pues Gladiator también es de Hans Zimmer, que no lo tenía puesto ahí en el papel.
Sí, bueno, es un clásico.
De hecho, Hans Zimmer se ha salido del mundo del cine y ha hecho también alguna banda sonora para algún videojuego. Y pasa exactamente lo mismo que he hecho con Titanic. El juego puede ser mejor o peor como videojuego, pero sube, te da la sensación de calidad que sube el producto por la banda sonora que tiene, y eso se nota.
Bueno, pues pasar a otra música distinta, en otro tono. Un poquito más, más más clásico, ¿no? Vamos a tirar a películas un poco más antiguas. Bueno, María, ¿qué te produce, qué sensación te produce esta banda sonora, esta musiquita?
Me parece que estoy en mitad de una selva tropical, sí. Directamente. Estoy en la misión.
Yo estoy viendo la cascada.
Pues nada, Ennio Morricone, qué decir del gran Ennio Morricone, todo lo que ha hecho por el cine, ¿no? Y por la música, cuántas imágenes nos vienen a la cabeza cuando escuchamos sus obras, ¿verdad?
Al final la música es lo que tiene, la música lo que te hace es evocar momentos y evocar, sí, evocar situaciones y en este caso pues películas, escenas de película.
Pero vamos, podemos este tipo de música así más clásica, más bonita, más orquestada, pero también Ennio Morricone también es esto. En otro orden totalmente distinto. Hablando de ese maridaje, ¿no?, entre actor y director, también Ennio Morricone con Sergio Leone, ¿no?
Sí. Que, todo el Spaghetti Western.
Todo el Spaghetti Western y otras cosas que no eran Spaghetti Western, como por ejemplo Eras una vez en América, ¿no? Que también la última película de Sergio Leone, que es más bien de cine de mafia, de otro tipo, sí, de género, que también buenísima banda sonora. Y vamos a saltar, bueno, ya a lo mejor algunos de los compositores más modernos quizás y más taquilleros también y que han hecho tanto la banda sonora como las películas han sido súper taquilleras. Antonio.
James Horner, podemos hablar, por ejemplo.
James Horner. ¿Quién es James Horner?
James Horner nos ha puesto música a algunas películas tan épicas como Braveheart o Troya. También le dio alma a Titanic. También le dio personalidad a Avatar de James Cameron. Otra cosa igual. Es que estas melodías. O sea, yo la banda sonora de Braveheart, que la tengo el CD original, el CD lo debo de tener quemado y chamuscado de en su época, las veces que me lo tenía que escuchar.
Sí, es maravilloso.
Banda sonora es preciosa. A mí especialmente me gusta mucho la de Braveheart, de James Horner. Diría que para mí es la más significativa. También se le conoce a James Horner por el famoso Parabara. No sé si conocéis los Parabrand de James Horner. Pues bueno, en muchas de sus obras usa tres notas que hacen Parabrand. Y es, por ejemplo, en Avatar, en Troya, en Alien, una de las Alien, incluso en una de las películas usa como 50 veces. Parabrand.
Ah,
lo que pasa es que no la tenía elegida ninguna de estas, ahora lo que lo estaba pensando me venía a la cabeza y no está por aquí, pero
sale mucho también.
Escuchadlo.
Solo con lo que me has dicho. ¿Cómo se llama? Enemigo a las puertas. Sale mucho también.
Sí,
Enemigo
a las puertas, el Parabrand. Sí.
Es suyo también.
Es suyo también. Efectivamente.
Es que justo.
Sí.
Me ha recordado esa película que no sé si será.
Sí. Efectivamente.
Sí, ¿verdad? Es que esas tres notas sí son clásicas.
Es muy de él. Pues también muy interesante. James Horner. Y vamos a saltar a otro compositor también que se le recuerda sobre todo por una de sus. De una trilogía famosísima. Que, bueno, no voy a anunciarlo porque yo creo que cuando lo escuchéis vais a saber, os va a transportar directamente. Está para Robert, ¿eh? Que está, parece que le gusta especialmente.
Qué maravilla.
Estás en Hobbiton.
Yo estoy llegando a la comarca.
La comarca.
Estoy en la comarca, estoy con mi amigo Frodo.
Gandalf, llegas tarde.
Sí, Gandalf está a punto de
llegar. Querido amigo. Un mago llega cuando se lo propone.
Sí, no llega ni tarde ni temprano.
Ya,
sí.
Justo cuando se lo propone.
Fantástico.
Y punto.
Yo ya estoy yendo casi a la fiesta de Bilbo Bolsón y nos vamos a meter en la aventura. Sí, las bandas sonoras son maravillosas del Señor de los Anillos.
Qué difícil tiene que ser plantearte con la partitura en blanco y decir, vale, ¿qué hago? de banda sonora, ¿qué melodía hago para esta historia tan igual que ha marcado una generación de lectores? Tiene que ser un reto importante.
Sí. Muchas veces los compositores trabajan normalmente, si es música de acompañamiento, trabajan con las escenas de la película. Entonces, al final están viendo imágenes de lo que sea, ¿no? De una escena, de movimiento, del campo, están viendo esas escenas. Y entonces es fácil que
eso les inspire.
Que les inspire de alguna manera. Pero verdad que partir de cero y hacer esto, pasa que normalmente nunca parten de cero, porque siempre el director suele ser muy melómanos también. Y les ponen cosas, oye, me gustaría que sonase, aunque a lo mejor no usen términos musicales, pero sí que a veces usan términos, no sé, quiero que sea más verde, más tal, y dices, pero a ver, ¿qué estás diciendo?
Sí, pero estas bandas sonoras son maravillosas. Yo pienso, por ejemplo, cuando los Nazgûl, cuando el rey brujo está a punto de herir a Frodo en el hombro, esos violines ahí, es que es increíble, vamos. Bueno, ya hablamos, que dedicamos un día un programa de 2 horas al Señor de los Anillos y hablamos, pero bueno, la banda sonora es increíble, vamos.
Pero ya hicimos el programa de Señor
de los Anillos. Sí, y hablamos sobre la banda sonora en su momento, pero vamos, es que es fantástica.
Pues nada, vamos a saltar a otra época también.
Nunca te pongas en contra de la familia Vito.
Bueno, El Gran Padrino. Esa sí que es mi película favorita.
Sí, sí.
Pero es muy fácil decir, ¿cuál es tu película favorita? El Padrino. Vale. Sí, hay que mojarse, por eso
más,
digo otra.
Es más difícil decir Sharnado. Hay que ser más valiente para decirlo en público.
Muy valiente.
No será mi caso, pero vamos, yo lo digo por si es la mejor película de alguien.
La 1.
Pues sí, yo con El Padrino no tengo problema, y es que si empiezo a ver la 1, termino viendo la trilogía.
Claro. Eso suele pasar. Bueno, pues Nino Rota, el gran Nino Rota también, que ha hecho un montón de bandas sonoras. La estoy buscando porque digo, claro, un montón, pero ¿cuáles? ¿Dónde están? El Padrino, Romeo y Julieta, La Dolce Vita, cine más, pues eso, más italiano, ¿no?
Europeo, más italiano, incluso. Sí.
Por su, evidentemente, él es italiano. Y a mí me parece que la culminación de su obra es en El Padrino. Y además el uso de instrumentos folclóricos italianos, como los... Cómo los usa, ¿no?
Cómo los integra.
Y también escuchas esas notitas del principio, y ya sabes que es El Padrino.
Sí.
Y bueno, la banda sonora es muchísimo más grande. Podríamos también estar. Yo tengo también todas la banda sonora de las trilogías del Padrino, y tiene un montón de temas y de distintos, ¿no? Que además que asocias a cada uno de los personajes. Este es como más el tema del mafioso, ¿no? De Vito, pero que luego a lo mejor se transmite un poco a Michael Corleone cuando se vuelve también mafioso. Bueno, vamos a pasar a otro compositor, chicos.
Bueno, a mí me encanta quizá una de mis bandas sonoras favoritas, que es El Último Mohicano. No lo habíamos puesto aquí, pero no nos podíamos ir sin hablar del gran Trevor Jones, al que casi todos hemos puesto cara a través de un anuncio de Aquarius, un famoso anuncio de Aquarius muy simpático donde bueno, pues había una señora pues que le decía incluso, bueno, pues oye, ¿por qué no has puesto unos ¿cómo se llama? Unos platillos más y tal al gran Trevor Jones?
Es que no me llega.
Exacto, es que le falta fuerza. Y bueno, está sonando esta melodía, es inequívoca y maravillosa.
Es una maravilla. Sobre todo esta canción, sí, sí. ¿No? Esta composición.
Esta parte, esta melodía es fantástica.
Es espectacular. Bueno, luego hay otros compositores, como decíamos, como puede ser el caso de Danny Elfman, ¿no? Que le recordamos, pues, sobre todo de todas las películas de Tim Burton. Tiene un estilo muy particular, también de Pesadilla antes de Navidad, la banda sonora de Los Simpson, que hay mucha gente que cuando se fija al final, ¿no? De los títulos pone Danny Elfman. Y la canción de Los Simpsons, la entradilla, es de Danny Elfman. También de Mujer Desesperada. O sea, ha hecho mucho cine, ha hecho muchas series. Y para mí es uno de los más... No quizás de los mejores, pero sí que es muy característico. Tiene un sonido muy, muy característico, ¿no? Como decía el compañero antes, ¿no? Como decías de, ¿no? De la música de antes, que cuando escuchaba esas notitas sabías que era Hans Zimmer, ¿no?
Sí.
Y tenía un estilo propio, que es muy difícil en música, sí. En casi en cualquier cosa, pero en música tenía un estilo propio y que rápidamente sepas diferenciarlo. Eso es muy complicado.
Me hace un poquito el juego de a qué pertenece, a qué película pertenece.
Batman. Soy Batman. Pero bueno, este es de Batman de Michael Keaton.
Este era el que decía soy Batman normal, ¿no?
Soy Batman. Bueno, he de decir que realmente yo soy Batman. Aunque mi tapadera es ser informático, pero...
Pues yo prefiero ser Bruce Wayne a ser Batman.
Tony Stark.
Es que tiene unos giros, las obras son muy trepidantes. Y luego el uso de... Mete un montón de cosas que son muy características de Daniel Mann. La percusión. Bueno, ya terminando así con otros compositores que quedan, ¿no? Nos usa, habla ya de Thomas Newman, nos falta, bueno, pues algunos que vamos a hablar también de canciones al uso, ¿no? Que también os voy a poner, a ver si las reconocéis. Jerry Goldsmith, por ejemplo, también famoso, de las últimas bandas sonoras que hizo fue la de Django, por ejemplo, la de Tarantino, que esa sí que tenía parte de banda sonora original, y The Omen, La Profecía, película que da bastante miedo. Y James Newton Howard, que a mí me gusta muchísimo, que es el compositor de Shyamalan, de casi todas sus películas, pero bueno, anteriormente hizo El Fugitivo y también hizo El Sexto Sentido, ¿verdad? Y El Bosque, todas sus películas. Vamos a escuchar un poquito de... Un poquito de su obra. Y hay muchas más cosas que decir, es claro, es que tanta... Venga, os voy a poner alguna...
Es que podríamos estar toda la temporada hablando sobre eso.
Os voy a poner alguna para que intentéis averiguar quién es. Ahora no voy a decir ni compositor, ni nada, ni músico, o sea, ni película, ni nada. Voy a poneros a ver si... Muy fácil, ¿eh?
¿La roca?
Creo que es Vangelis.
Vangelis. La conquista del paraíso.
Exacto.
Vangelis, también Blade Runner, ¿no? Qué gran banda sonora. Que también hemos hablado de esa película. Sí. La banda sonora es brutal. Bueno, por cambiar un poquito de toque, ¿no? Y de...
Piratas del Caribe.
Chan, 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 chan. ¿Qué está haciendo con los puños?
A mí esta canción me motiva mucho, ¿eh? Me voy a ir a casa corriendo.
Y es otro rollo totalmente distinto. Esto es más rockero, es música...
Es fantástica.
Cantada, o sea, más de la época, ¿no? De los 70 tal, no tiene nada que ver con todo lo que hemos estado escuchando. Y aún así es súper efectivo y te viene un montón de imágenes a la cabeza. ¿Y qué es mejor?
Bueno, claro, ni mejor ni peor. Es que a lo mejor a esta película tampoco le pega.
Efectivamente,
una
ese score, ¿no?
Fantástica.
Claro. La orquesta de cuerda igual no
eso
le pega
es,
ahora mismo.
Eso es.
Para subir una escalera.
Exacto.
Bueno, y de este tipo hay un montón de música que escucharíamos y diríamos, anda, esto es Normalmente suena, ¿eh? Infiltrados, ¿no?
Infiltrados, wow, grandísimo, grandísimo.
¿Son los Tropic Murphys o así, o los, sí, algo así? ¿No es un
mi
grupo...
director favorito, me encanta Martin Scorsese, y genial la película.
Más, me encanta el uso de esta canción porque la peli se tira como 20 minutos y de repente cuando meten esta canción empiezan los títulos de crédito. Después de 20 minutos o media hora de peli, tú, ah, y me parece como que el tío dice, esa canción se merece que sea la entrada. Pero voy a contar un rollo antes de a ver cómo se mete en la cárcel este personaje y cómo... Si la volvéis a ver, fijaros en el detalle, que empiezan los títulos ahí como a... No voy a decir a la mitad de película, pero a lo mejor a los 20 minutos. Y justo con esta canción. Bueno, para ir terminando, podéis... Está sonando... A ver si conocéis...
Me suena a Desafío Total. ¡Ay, no, no! Conan. Era Chuache. Schwarzenegger sabía.
Yo soy un pesado. A mí Conan me flipa. Luego lo pienso y digo, ¿por qué me gusta tanto Conan? No lo sé, pero a mí es que me encanta. Pero es que la banda sonora de Conan es que está considerada como... No es que sea la mejor de la historia, no la más famosa, nada, pero... Como que un antes y un después en las bandas sonoras. Porque empezó a usar, por ejemplo, el tema de los coros. Coros de un montón de gente en el cine. Las orquestas corales, bueno, una orquesta con tanto coro no se usaba normalmente en el cine. Y a partir del compositor de... Este era griego, lo tengo ahí. ¿Cómo era?
Paulus.
Basil... sí. Basil, pues casi, Basil Poledouris.
¿Ves? Bueno...
Casi.
Basil Poledouris, gran banda sonora, ¿no? De Conan.
Una gran película de interpretado fantásticamente por Jorge Sanz.
De chiquitín,
de niño,
el joven Conan,
y que tiene frases míticas. Recuérdame que un día diga una frase mítica, mitiquísima de Conan.
Es que hay una que no se puede decir aquí en el colegio.
Sí, es un poco
heavy, ahora, pero...
sí, seguro que estamos pensando en la misma, sí. Conan, que es lo mejor de la vida. Vida, exacto.
Estamos
pensando en la
pues,
misma.
Bueno, pues el que quiera que la vea en su casa
y que se impregne.
Bueno, chicos, pues tenemos que ir terminando, pero eso sí, vamos a dejar un montón de música puesta, toda la que hemos elegido, en vez de poner trocitos, como ahora vamos a dejar toda la lista, va a ser un programa un poquito más largo, pero de la locución, yo creo que el locutor protagonista va a ser la música.
Sí, además, ¿sí os parece? Y qué bien sienta, ¿verdad? Escucha, sentarse y escuchar un poquito de música tan buena, la música de la banda sonora, creo que es una muy buena opción.
Pues nada, muchísimas gracias por venir al programa
de Séptimo
Arte. A ver si otro día puede ser un poquito más largo y bueno, pero yo creo que tenéis cara de repetir, ¿eh?
Sí. Por supuesto.
Muchas gracias.
Tenéis cara de repetir. María está mirando series. María va a hacer algo con las series, lo tengo claro. Y nada, el próximo programa va a ser de cine negro.
Sí, vamos a retomar una cosa de la que ya hablamos con un invitado muy especial que, bueno, ya comentaste el último día. Y bueno, vamos a dejarlo ahí pendiente. Hemos puesto aquí una opción para los 6 grados de separación, pero lo vamos a dejar, porque vamos un poquito justo de tiempo, lo dejamos para el próximo día.
Para el próximo día. Bueno, ya resolvimos.
Sí,
tú en tu casa, yo en la mía, Bertino Borne.
Sí, yo encontré otra manera de resolver los 6 grados de la semana pasada, que está un poco
tablet
más corta.
Pues las subimos, si quieres me las pasas.
Venga,
y subimos las imágenes para... Eso es. Bueno, pues hasta el próximo día y muchas gracias.
Hasta luego. Gracias.
Descubriendo el séptimo arte.
Hasta luego.
Chao, chao.
Thank you. We'll be right back. Between the time when the oceans drank Atlantis and the rise of the sons of Arius, there was an age undreamed of. And on to this, Conan, destined to bear the jeweled crown of Aquilonia upon a troubled brow. It is I, his chronicler, who alone can tell thee of his saga. Let me tell you of the days of high adventure.